El sábado, por la mañana, estaba fresca la mañana cuando tocaron a la puerta dos mujeres. Y sabíamos que eran representantes de una secta llamada Testigo de Jehová. Pero al ver la tenacidad de ellos, el deseo de ellas, el deseo de compartir con nosotros su atalaya, sus doctrinas, yo reconocí en ellas una grandeza. Ellas quieren compartir lo que ellas creen ser la verdad. Y nosotros, que conocemos la verdad, no solamente porque creemos que sea la verdad, pero la palabra nos dice que la doctrina que nosotros hemos abrazado es una doctrina netamente bíblica. No tenemos muchas veces ese empeño, ese deseo de compartir. La pregunta es, ¿qué sería del cristianismo si nosotros, los supuestamente legítimos representantes, tuviéramos esa tenacidad, ese anhelo, esas agallas para compartir? Y sabemos que las puertas no se abren en la mayoría de las veces para nosotros, pero a veces tenemos a nuestro lado en el trabajo a una persona que ni siquiera se da cuenta que somos cristianos. O dentro de la misma familia. Y tantas otras oportunidades. Y nos olvidamos de lo primordial. El Señor nos salvó con un propósito específico. Y queremos hablar, pues, sobre ese propósito en el mensaje que se llamará Comisionados para Sembrar. La tarea de sembrar no es solamente de Cristo, no es solamente del pastor, no es solamente del misionero, del evangelista, es de todos y cada uno de nosotros. Y el momento en que nosotros tomemos la decisión de cumplir con la gran comisión, permitiremos que el Señor haga la obra. Porque nosotros sabemos cuántas semillas hay en la naranja, pero solamente Dios sabe cuántas naranjas hay en la semilla. Y si sembramos, no nos toca a nosotros salvar a los perdidos. Eso es obra de Dios. Pero la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 9, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó a él mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Una palabra que en varias ocasiones hemos tenido la oportunidad de enseñar, de explicar, pero yo quisiera, dentro de esa introducción del mensaje, subrayar una expresión, la última. que no ha sido tomado en cuenta por muchos de nosotros. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. El verbo oír en el idioma original tiene una significación muy importante. No solamente está limitado a poner atención, sino cumplir, hacer, realizar. Y eso es exactamente lo que marca la diferencia entre estar en la iglesia y ser la iglesia. Juan capítulo 15, versículos 1 al 8. Una vez más, Cristo después, ahora hablando a nosotros, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es precioso leer la palabra de Dios. Es majestuoso entender la palabra de Dios. Pero hermanos, es primordial que nosotros nos movamos de acuerdo con la enseñanza de la palabra de Dios. Que no seamos solamente oyentes, sino hacedores. Y eso marcará la diferencia en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro pueblo, en nuestra nación. Al hablar después esta mañana sobre comisionados para sembrar, en primer lugar, sembrar es un imperativo. Sembrar es un imperativo. El texto principal de Mateo 28, 19 y 20, ahora, Mateo 28, versículos 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es un imperativo en tiempo presente. No es un imperativo para cuando lleguemos a África. Mañana. Es un imperativo que si fuera traducido adecuadamente, la traducción no era id, sino yendo, significando que cada día, cada paso que damos, a cada instante, nosotros estamos rodeados de una gran nube de testigos y ellos necesitan saber, ellos necesitan ser impactados, ellos necesitan ser tocados a través de la palabra del Señor. Porque si nosotros nos callamos, las piedras ciertamente clamarán, hablarán. En cierta ocasión alguien me preguntó cuál era el significado, cómo puede una piedra hablar. Y yo di la siguiente respuesta: cuando nosotros nos damos cuenta de que los arqueólogos han buscado en la Tierra Santa ciertos lugares y han encontrado ahí vestigios de los tiempos de Cristo, han sacado de la tierra piedras donde hay inscripciones y ellas están hablando, ellas están clamando en cuanto a la veracidad de las Escrituras. Si nos callamos, las piedras clamarán. En otras palabras, nosotros no tenemos excusa, porque si permitimos que solamente las piedras hablen, el Señor cobrará de nosotros y nos dará un rótulo de siervos inútiles. Y por esta razón Cristo dijo que en aquel día muchos dirán: Señor, yo predicaba en tu nombre, yo visitaba a los encarcelados, a los pobres, a los enfermos, a las viudas, yo expulsaba demonios. Y el Señor dirá en aquel día: alejaos de mí, nunca os he conocido. Es importante entender sobre ese imperativo. En Marcos 16:15, volvemos a leer algo en cuanto al imperativo que dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y cuando habla a toda criatura, significa que en cada oportunidad que tengamos, debemos de compartir. Debemos de hablarles. Otra vez sobre el imperativo en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor nos ha comisionado para sembrar, y sembrar es un imperativo. En segundo lugar, además de un imperativo, sembrar es una prioridad. Sembrar es una prioridad. En las páginas del Antiguo Testamento, cuando leemos el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículos 17 y 18, encontramos ahí la prioridad, la responsabilidad. Dice, pero Ezequiel 3, 17 y 18, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya la casa de Israel. Oirás, pues tú, la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Es una prioridad, no solamente un imperativo, pero una responsabilidad que tenemos. No podemos callar. El apóstol Pablo habló a los corintios en su primera carta, capítulo 9, versículo 16. Dijo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Un hombre que había tenido una gran experiencia de vida, había recibido la mejor instrucción en aquel entonces, estudiando a los pies de grandes teólogos, rabinos, doctores de la ley. Sirvió al judaísmo con todas sus fuerzas, persiguiendo a los cristianos. tuvo un encuentro con Jesucristo en el camino de Damasco, fue transformado. Y aquel que perseguía el cristianismo ahora era un vocero del cristianismo. Un hombre que sufrió azotes, persecuciones, sentencias, cárceles, injustamente. Él dijo, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Sembrar para el apóstol Pablo era una prioridad. Y ese mismo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo su carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 14 y 15, dijo a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Y posteriormente, en la misma carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 13, 14 y 15. Él dijo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Estamos hablando de prioridades. Todavía en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 8, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. El Señor proveyó una persecución en Jerusalén. Los judíos se levantaron contra los cristianos. Y todo eso con el propósito de Dios, la bendición de Dios, porque Dios está en control. Y fueron esparcidos por todas partes, y ellos mientras iban y a dónde llegaban, la Biblia dice que anunciaban el Evangelio. Todavía en este libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Pero, pastor, mi abuelita se sentirá tan insultada si yo le digo que ella va a ir al infierno con sus devociones romanas, con sus ídolos, con sus virgencitas. Ella se sentirá muy insultada si usted lo dice. Pero Cristo se sentirá más insultado si usted no lo dice. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra prioridad. Es un imperativo divino. Escribiendo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículos 1 y 2, Pablo dijo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es algo constante, continuo. Hablando de comisionados para sembrar, hemos visto en primer lugar que sembrar es un imperativo. En segundo lugar, sembrar es una prioridad. En tercer lugar, el último punto del mensaje, sembrar es una necesidad. Es una necesidad. Romanos 3:23 nos habla de esta necesidad. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está la oportunidad. y necesitamos compartir porque conocemos la verdad. En el Evangelio de Juan 3:18, la Biblia dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, nuestros familiares que no creen en Cristo no serán condenados, ya están condenados. Nuestros amigos, nuestros vecinos que no creen en Cristo no serán condenados después de la muerte, ya están condenados. Porque la paga del pecado es muerte. Pero hay como escapar. Y no es a través de la iglesia, no es a través del bautismo, no es a través de la Virgen o de los santos o de las obras. Es exclusivamente a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Pablo escribiendo a los Efesios capítulo 2 versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted está sin Dios. ¿Qué significa eso? Usted está con el chamuco. Él es el padre de todos los que no tienen a Cristo en su corazón. Y eso no es invención de Barbosa. Cristo dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo y la voluntad de vuestro padre queréis hacer, y él ha sido un homicida y mentiroso desde el principio. ¿Por qué homicida? Porque al traer el pecado al mundo, él mató espiritualmente a todos los desobedientes. Porque la paga del pecado es muerte. Todavía en esta carta, los Efesios capítulo 2, ahora el primer versículo. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él está hablando de nosotros. Los que ahora tenemos vida. Los que ahora tenemos vida y supuestamente en abundancia. Los que ahora estamos comisionados para sembrar. Nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero yo no he cometido ningún delito. Hey, delito y pecado son sinónimos. Quiere decir que cada vez que uno peca, uno está destruyendo su alma. Si uno no tiene a Cristo como Señor y Salvador. Y en el mismo capítulo 2 de Efesios, versículo 5, leemos la palabra que dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro o que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La Biblia habla de una manera muy específica: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos, dicen las Escrituras. Yo quisiera entrar en conclusiones esta mañana, hablando sobre comisionados para sembrar. Y nosotros podemos ver que la predicación del Evangelio no es una alternativa. Es un imperativo, es una prioridad, es una necesidad. Y aquí quiero compartir algunos textos para que apliquemos a nosotros, los que tenemos a Cristo, y aquellos que todavía no lo han recibido, reconozcan su gran necesidad. El primer texto se encuentra en Mateo 13, 18 al 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Todos hemos escuchado la palabra. Y estamos representados nosotros por uno de esos cuatro tipos. Infelizmente, como latinos, tenemos otras prioridades, tenemos excusas. No reconocemos el imperativo, la prioridad, la necesidad. No nos damos cuenta de que fuimos comisionados para sembrar. Y aquí está el pensamiento final que quiero compartir antes de la cita bíblica. Hay dos características primordiales en el momento en que la semilla ha sido sembrada. Una es sobrevivir y otra es reproducirse. Y la gran paradoja aquí es que para que sobrevivamos necesitamos morir, porque si la semilla no muere no puede dar fruto. Pero para que pueda dar fruto, necesita el pámpano ser limpio. El Señor lo limpia para que podamos dar frutos en abundancia. Y hay un texto que quiero pues compartir en este final, que se encuentra en Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué está diciendo el Señor? La semilla va a entrar en contacto con la tierra. Para recibir lo que necesita para desarrollarse. Y al levantarse de la tierra, no solamente carece el agua, los minerales de la tierra, pero también la luz del sol. Y se levanta el árbol y se multiplican los frutos. Jesucristo dijo en cierta ocasión, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahí está la muerte. Niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa eso? Significa que yo necesito saber que estoy muerto. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y la vida que ahora vivo ya no la vivo yo en la carne, sino en Cristo que vive en mí. Entonces tengo que darme cuenta de que estoy muerto. Ahora necesito ser un siervo obediente, en la realidad un esclavo. Uno es siervo mientras tenga las opciones de decidir si va a sembrar o no sembrar. Pero cuando uno es esclavo y dentro de un contexto bíblico diferente de lo que el mundo ha conocido, significa que la voluntad del Señor permanece. María se rehusaba a entender, a aceptar el gran desafío de recibir en su vientre a Jesucristo. Pero hay un instante cuando ella se rinde completamente y dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Saulo no se daba cuenta de que persiguiendo a los cristianos, en la realidad le perseguía a Cristo, pero tuvo un encuentro en el camino de Damasco, y al humillarse, él necesitó pues rendirse, vaciarse, para que pudiera decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es exactamente la oportunidad que nosotros tenemos. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, yo estoy hablando a usted, a su corazón. La necesidad de renovar sus votos, olvidar el pasado. No se preocupe con las fallas pasadas, pero levantarse. Como el hijo pródigo se levantó finalmente de su pocilga y caminó hacia el hogar. Y recibió del Padre la bienvenida, el beso, el abrazo, la celebración. Porque estaba muerto, pero ahora vivía. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón todavía, usted todavía está bajo condenación. Está encadenado por el chamuco. Él no quiere que usted reconozca su gran necesidad. Usted trabaja, estudia, come, busca transportación, vestidos, todo eso es importante. Pero Cristo le desafía diciendo: ¿qué le importa al hombre ganarse el mundo entero y en cambio perder su alma? Y ese mismo Cristo le llama diciendo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Si esta mañana usted desea tomar la mayor decisión de su vida, por ocasión de este mensaje sobre comisionados para sembrar, si usted quiere que la semilla del Evangelio sea sembrada en su corazón, en su alma, en su vida, para que usted reciba el perdón de todos sus pecados y la salvación eterna de su alma, ahí en su lugar, yo le invito a decir al Señor en su corazón: yo te necesito. Perdona mis pecados. Limpia mi alma. Sálvame, Señor. Si esta mañana usted está dispuesto a tomar esta gran decisión, yo le invito a levantar conmigo una de sus manos. Yo quiero hacer una oración con usted.